Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo esta noche.
Amén.
Esta noche pues vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a estar cantando himnos de Navidad.
Gloria a Dios.
Hermanito, pues vamos a ponernos de pie, los que estén de pie. Vamos a cantar el himno 114. Suenen dulces himnos. Qué bonito es poder recordar que el Señor tuvo compasión de nosotros.
Amén.
Y un día decidió venir a este mundo para poder darnos algo que nosotros jamás pudiéramos haber adquirido, y es la salvación, la vida eterna. Y damos la gloria a Él porque Él vino acá a este mundo a hacer eso mismo, a darnos vida eterna juntamente con Él. Y eso, hermano, vamos entonces a cantar el himno 118. Al mundo paz.
Paz,
Amén, hermanos. Y así mismo va a ser, como dice lo último. Y al mundo Él gobernará. Ya yo estoy loco que el Señor venga y empiece a hacerle esa obra tan tremenda. Empieza a desbaratar todas estas cosas que el hombre ha hecho, todos estos revoluces que Él mismo se ha metido. Que arregle todo esto y ponga todo esto como se supone que estuviera, todo perfecto. Bueno, hermanito, mientras tanto, pues nosotros seguimos acá batallando, proclamando el nombre del Señor. Hermanito, sí, pues, si el hermanito Edgar puede pasar a recoger las ofrendas, y luego que Edgar recoja las ofrendas, estaremos cantando el himno. ¿Hay un instrumental? Y luego que el manito de que recoja la ofrenda, estaremos cantando el himno 126.
Gloria al Señor. Bendito Señor Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de vida que nos diste hoy para estar aquí presente y poder participar del trabajo y de la quinta hora, unirnos como hermanos, como también lo haremos en la patria celestial. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y te doy una bendición de estas ofrendas, Señor, y el dolor alegre sabiendo que todo proviene de ti. En Cristo te pedimos estas cosas. Amén.
Así como estamos cantando al Señor, un día vamos a estar delante de su presencia, haciéndolo frente a frente, cara a cara, delante de Él, poder cantarle y glorificar su nombre. Ahora, hermanito, vamos a pasar a orar, para dar paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, porque tú nos diste un día más de vida, mi Señor, y estamos aquí, Señor, delante de ti. En tu casa, reunidos como hermanos, mi Señor, dispuestos a escuchar de tu palabra, mi Señor, dispuestos a alabar tu nombre y glorificarte en todo tiempo, mi Señor. Yo te pido, mi Señor, que nos limpie de toda maldad, Señor, cualquier pecado que hayamos cometido en este día, mi Señor. Perdónanos, Señor, y Señor, te pido que nos ayudes a poder estar más pendientes, Señor, de cada uno de cualquier cosita que hayamos hecho que no te agrada a ti, mi Señor. Señor y Padre, también te pido que pongas que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, mi Señor, que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, mi Señor, y que nosotros podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar en esta noche, mi Señor. Te pido también, mi Dios, que le des sabiduría a tío James para que él pueda dar el estudio, mi Señor, y que seas tú hablando a través de él, mi Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga. Estamos aquí en la casa de Dios, prestos a estudiar su palabra. La palabra que Él conservó para que hoy día podamos todos nosotros ser bendecidos y ser de bendición a otros. Es mediante la palabra que Dios alcanza las almas. Y por eso es tan necesario que nosotros la estudiemos. La palabra es la espada que Dios nos ha dejado para poder atacar al enemigo. Y también se me ocurre que si podemos atacar al enemigo, servimos de protectores para otros. Y ayudamos a otros a alcanzar la salvación, porque dice la palabra misma que la fe viene por ella, ¿verdad? Por medio de la palabra, por oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el tiempo que estemos nosotros aquí dedicando al estudio de la palabra es tiempo bien invertido. Por lo tanto, no se me ponga triste nadie. Usted diga, ay, me estoy perdiendo la novela. Ay, hoy era el debate vicepresidencial. No se preocupe, usted no se está perdiendo de nada. Usted está aquí invirtiendo el tiempo en lo que realmente merece la atención de cada uno de los hijos de Dios. Hoy vamos a estar considerando el estudio número 13 en Mateo. Estaremos considerando el estudio número 13. Estudio 38, el capítulo número 13 de Mateo. El rey explica su reino. ¿El reino de quién? Pues el reino del rey. Él quiere explicar, para que nosotros sepamos, ¿cuál es ese reino? Todo el mundo habla del reino. El reino no es salón del reino o la casa, ¿cómo es que le dicen ellos allá? El salón del reino. No es ese sitio. Es el reino de Dios que tendrá como rey a Cristo Jesús. El Señor quiere que nosotros podamos entender, internalizar muchas cosas respecto a ese reino. Lo más importante es respecto al reino, o sea, que debemos nosotros saber es cómo se alcanza entrar en el reino de Dios. Y está allí, en la palabra del Señor. ¿Cómo alcanzamos ser parte de ese reino? Pues, haciéndonos súbditos del Rey, solamente de esa manera. Usted recibe a Cristo Jesús, y no es que filosofar mucho. Usted reconoce que usted es un pecador. Sé que todos los que estamos aquí presentes conocemos eso, pero para bien de aquel que pudiera estudiar, considerar el estudio por internet, usted tiene que reconocer que es pecador. No es que yo no lo sea, pero mi pecado ahora no me condena. Yo procuro no pecar, pero si no tenemos a Cristo Jesús, pues no hay forma de borrar el pecado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestro pecado y caer a los pies de Cristo Jesús, cuya sangre puede limpiarnos de todo pecado. Tenemos que hacer una oración sencilla. Dios mío, reconozco que soy pecador, quiero que tú me salves, acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, te confieso como Dios, y solamente así puedes alcanzar ser parte del reino de Dios. Entonces vendrás a ser hijo de Dios, como nos dice su palabra. Si estás interesado en hacer esta oración, haces la oración y posterior al estudio, cuando ves si ves la presentación en PowerPoint, los últimos slides, como decimos en Puerto Rico, las últimas diapositivas de la presentación incluyen información bien importante respecto a cómo es que podemos ser salvos. Pues, estamos en el estudio 38, considerando el capítulo número 13, como les dijera hace un momento, del Evangelio de Mateo. Vamos a considerar los versículos claves que se encuentran en esa primera tercera parte, primera cuarta parte de ese capítulo, versículos 10 y 11. ¿Alguien que tenga un micrófono y se atreva a leer esa porción? Hermano Marquito, ¿quiere leerlo? Versículos 10 y 11.
Gloria a Jesús. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Amén. Y vamos a ver más adelante por qué el Señor les dice esto a los discípulos. Pero primero, vamos a ver esa verdad central. Jesús explicó algunas características del reino a través de las parábolas. Vamos a ver la definición de lo que es una parábola dentro de un momento. Hemos definido este término en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Alguien recuerda lo que es una parábola? ¿Verdad? Tiene uno de los morfemas que tiene otras palabras que nosotros conocemos, el parácletos, ¿verdad? Parácletos es el que camina al lado. Este también es la palabra paralelo, para, ¿verdad? Al lado del otro, ¿no? Ese para bola. También tiene que ver algo parecido, hermana Lorian, usted iba a decir algo. ¿Qué es la parábola?
La parábola es una historia terrenal que representa algo celestial.
Amén. Tiene, ¿verdad?, un significado importante, como dice la hermana Lorian, que es celestial. Pero vamos a ver esto más adelante también. Y el Señor pretendió hacer explicación de aquellas cosas que eran de difícil, eran difíciles de entender, de una manera que pudiera presentarse con comparaciones que pudieran ser internalizadas por aquellos quienes estaban escuchando. Bendito sea el Señor. Vamos a ver estos cuatro puntos a través de este estudio. Primeramente, ¿cuál es el propósito de estas parábolas? Y vamos a ver al menos estas parábolas que están identificadas aquí, ¿verdad? El sembrador y la semilla. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla. Eso, si hay algo bueno que es Richie Ray y Bobby Cruz, si se dedicaran a eso de nuevo, nada más. ¿Están en estos días por ahí? En Puerto Rico, ¿verdad? Creo que están allá en San Juan. ¿Con quién es que van a estar? Con la Sonora Ponceña. El trigo y la cizaña. Pero míralo ahí. El trigo y la cizaña. Richie Ray, Bobby Cruz y la Sonora Ponceña. Ahí tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña quizás. Yo espero que no todo sea cizaña. ¿Quién lo va a determinar? ¿Usted y yo? Exacto. Por lo tanto, parte de lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy, durante este estudio, es eso. Nosotros tenemos que ser pacientes. Hay que esperar el momento del juicio, y quien va a realizar ese juicio es el Señor. El tesoro escondido y la perla de gran precio, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues esto pudiera ser, parecer una figura poética de esa contradictoria, un oxímoron, porque cuando alguien le dice que es una perla, pues en Puerto Rico no necesariamente significa que es algo bueno, ¿verdad? ¿Qué perlita ese muchacho? Eso es un perlita. Una perlita. ¿Ah? La perla, bendito. También. Pues vamos a ver la primera porción. ¿Por qué las parábolas? ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? ¿Ven esta imagen? Hace 9 años, a mí me tocó este estudio también. Pero en aquel entonces, el pastor iba a presentar un estudio especial la semana siguiente y consideramos los dos estudios juntos, el 38 y el 39. Pues aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de muchas de las parábolas. De hecho, Mateo le dio mucha importancia a las parábolas. Hay cuatro parábolas que se encuentran en Mateo que no se encuentran en los demás evangelios. Entre ellas, la perla, la cizaña. ¿Qué parábola ustedes reconocen aquí? ¿Qué es esta que está aquí? La del sembrador. ¿Y esta? Las 10 vírgenes. ¿Cuál es otra? Acá. Acá y aquí. Y este, el hijo pródigo. ¿Perdón? Aquí, exacto. Esta es la historia casi completa. Y aquí está el buen samaritano. Ahí está. Está bien bonito eso. Y acá yo no reconozco cuál es. Ah, podría ser. Este está escondido por allá atrás. Exacto. Este de acá arriba, el de los talentos, parecería ser. Pues vamos a ir a esa porción. Ya el hermano Marquito lo leyó, porque esos son los versículos de la verdad central. Vamos a ir sobre ello. El Señor le contestó: a vosotros os he dado saber los misterios. Estamos en el mes de octubre. Y en el mundo celebran lo que llaman Halloween. No vamos a ir sobre el detalle de por qué la gente celebra eso. Sabemos nosotros que no es algo bueno. Pero la gente lo ha suavizado y han dicho, no, es algo inocente. Y aun cuando las personas, yo entiendo que de la misma manera que muchas veces las cosas que son buenas, las personas las pierden de perspectiva porque son buenas, ¿verdad? Como la Navidad, el Señor no necesariamente nació en diciembre. De hecho, es bien probable que no haya nacido para el mes, para que nosotros, para nosotros es el mes de diciembre. Y sin embargo, yo hallo que no solamente en esa fecha es bueno, para utilizar una palabra, celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Lo más importante es el nacimiento de Cristo Jesús en nuestra vida. Pero si hay una fecha importante, si vamos a celebrar el nacimiento de alguien importante en el mundo, esa debe ser una buena fecha. O sea, el momento que Cristo Jesús vino al mundo. Sin embargo, sabemos que la gente separa ese espacio, y en Puerto Rico la Navidad comienza ya desde antes de Acción de Gracias. La Acción de Gracias es importante porque ese día conmemoramos el momento en que vinieron hasta Puerto Rico los... Llegaron allá a Culebra y... no sé si fue a La Mona y... Aquí pudiéramos hacerlo con una gallina de palo, ¿verdad? Lo que compartieron gallina de palo con los taínos. La realidad es que nosotros importamos tantas y tantas celebraciones, ¿verdad? Pero para esa fecha más o menos ya se siente en Navidad. En estos días, por la televisión estaban celebrando en un centro, en nuestro noticias, adelanto navideño, septiembre. Estaban allá cantando música típica puertorriqueña, algo bastante bonito. Yo no lo vi, ¿verdad? Quizás vi un segmento mientras estaba planchando una camisa. Pero aquí se empieza desde antes de Acción de Gracias. Y, ¿perdón? Hoy estuvimos cantando, pero aquí estábamos adorando al Señor. Pues allí comenzamos desde antes de Acción de Gracias, seguimos por ahí para abajo, Nochebuena, en inglés Good Night, el día de Navidad, despedida de año, despedimos el año, Año Nuevo, el día de la Epifanía, ¿verdad? El día de los Happy Tricking Day, de cuando los reyes fueron a visitar a nuestro Señor, ¿verdad? Guiados por una estrella. Aquí se dice que son tres reyes magos. Pero vemos nosotros que toda esa celebración no necesariamente a quien le da la gloria es a Dios. Le da la gloria más al comercio, al mundo, y pues a comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron. Venga morcilla, venga de todo, y que se chave todo, es la canción lo que dice, ¿verdad? Eso sí que es la celebración de la Navidad. De la misma manera que se pierde de perspectiva la celebración de algo bueno, pues aquí también hay ciertas cosas que son malas, que se pierde de perspectiva, y todo viene a ser más o menos una misma cosa, que es como una misma mezcolanza. Pues esta digresión que les acabo de dar, este paréntesis tan grande, yo no he perdido el punto que estaba tratando de presentarles, es para hablarles sobre este asunto, ¿verdad? Aquí en octubre se habla de Halloween, no voy a contarles el porqué, pero sabemos que ahí se adora, no es lo bueno. Los demonios, hay muchas personas quienes adornan sus casas como si eso fuera un cementerio y ponen brujas, ponen 20.000 cosas que son contrarias a lo que agrada a Dios. No es de ese misterio que estamos hablando. Te dirá, mejor para explicar por qué no lo pudo haber dicho sin decir tan grande de digresión. Para que usted no se me duerma. ¿Qué es un misterio entonces? ¿A usted le gustan las películas de misterio? A mí me gustan las películas de los misterios de Cristo Jesús. De los misterios del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué misterios son esos? ¿Por qué son misterios? Es un misterio, eso nadie lo conoce, eso es un misterio, dicen. Amén, dice la hermana Lorian, algo oculto. Dice la hermana Ámbar, estoy repitiendo porque usted no está usando el micrófono. Dice la hermana Ámbar que es algo que nuestra mente corta no puede entender. Y la hermana Lorian añade que es algo oculto. Pues, ciertamente así es. Cristo Jesús le contesta a los discípulos cuando dice, ¿por qué hablas por parábolas? O sea, que no era solamente a ellos que le estaba hablando a todas las personas cuando le preguntaban algo. Él les llevaba una parábola y los discípulos intrigados le preguntan por qué. Y él le dice, a ellos, a vosotros os es dado saber los misterios. O sea, que es necesario que ustedes comprendan. Hay personas que han interpretado esto como que ustedes pueden entender, recibir entendimiento sobre los misterios. Porque ellos estaban en Cristo. No solamente estaban con Cristo, sino que estaban en Cristo. Y no dentro de mucho tiempo después, habrían de entender que Cristo estaría en ellos. Mas a ellos no les es dado. Bueno, algo importante. ¿Quiénes son ellos? Esta palabra es importante, ¿verdad? Aquí se utilizan unos pronombres, vosotros y ellos. Cuando se utiliza un pronombre, ese pronombre se refiere a algo, eso se llama el antecedente, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿A qué ellos se refiere? ¿Lo qué? Los fariseos, el resto del pueblo. Si nosotros solamente tuviéramos este contexto, sabríamos por lo menos quién es vosotros, ¿no? Porque dice aquí, acercándose los discípulos. Pues los discípulos son aquellas personas a quienes Jesús le estaba hablando directamente en este momento, le estaba contestando. Por lo tanto, ellos, como dice el pastor, todos los demás que no eran discípulos. Mucha gente. Entonces parecería, ¿verdad?, que yo estoy ofendiéndole a su intelecto, porque usted dice, pero yo entiendo eso. La realidad es que tenemos que entender más allá de eso. Que están los que son discípulos y todos los demás. Quienes están con Cristo y todos los demás. Los que son hijos de Dios y todos los demás. O sea que no hay muchos tonos grises, hermano. Hay quien dice, no. Es que yo no voy para la iglesia. Yo no soy cristiano. Yo no me identifico, de hecho, con ninguna religión. Pero yo vivo una vida libre de pecado. Yo no le hago mal a las personas. No importa cuán bien usted se trate de comportar, si usted no ha recibido a Cristo Jesús, usted es identificado como uno de los demás. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Y aquí es bien importante este señalamiento que se hace. Dice, a ustedes que son mis discípulos. Mateo no está diciendo eso, pero usted y yo tenemos que interpretarlo de esa manera. Ustedes, quienes me conocen a mí, quienes han decidido que quieren aprender de mí. Mi definición de lo que es un discípulo, de lo que es un estudiante. ¿Cuál es, Lorimán? Exacto. No es el que está sentado en esa silla que se matriculó en el curso. Es el que se esfuerza por aprender. El que pretende llegar a conocer lo que conoce el maestro y un poquito más. Esa es la bendición de todo maestro. Que sus estudiantes, que sus alumnos lleguen a conocer más que él. El maestro que quiere hacerle daño a sus estudiantes, simplemente no le enseña. Se ausenta. No está allí. El maestro reconoce quiénes son ellos, quiénes son sus discípulos. Y entiende el discípulo que es necesario internalizar todo lo que el maestro enseña. Por lo tanto, él dice, todos los demás no tienen entendimiento. Ellos carecen el entendimiento. Para ellos no está puesto esto porque en su corazón no está entender. Hay personas quienes han sido confundidos en muchas ocasiones y piensan que lo que el Señor estaba diciendo es que a propósito se les confundía a los demás para que no entendieran. Y entonces eso contradeciría la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios en Juan 3:16, ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, el versículo 17, importante, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este versículo derrota cualquier tesis que pudiera haber que pretenda subrayar el que Jesús habló por parábolas para que las personas no le entendieran. No. El Señor hablaba por parábolas para que pudieran entender, para que pudieran comprender con lenguaje sencillo, con cosas del diario que ellos pudieran, con lo cual se pudieran identificar. Aquí hay una definición de diccionario. Lo que dijo la hermana Lorian, lo que dijo Ámbar, bien acertado, ¿verdad? Aquí se utilizan distintos recursos, el lenguaje figurativo, ¿verdad? Lo que es una símil, lo que es una metáfora. Esos dos sabemos nosotros que son comparaciones, ¿verdad? Una directa y otra indirecta respecto a dos cosas disímiles. Pues una símil es cuando utilizamos es como, es duro como, qué sé yo, es duro como una piedra. Eso cuando una persona es bien tacaña, dice, mira para allá, es duro como una piedra, o más duro que una piedra, ¿verdad? ¿Qué puerco es? Esa palabra es una metáfora, esa expresión. No es que la persona realmente sea un puerco, ¿verdad? Es que la persona se comporta de la misma manera. Eso es una metáfora, son expresiones que utilizamos en el diario. Pues el Señor utilizaba también comparaciones de ese tipo para que las personas pudieran entender, pudieran tener una ilustración. Presentaba historia, un cuento, para que las personas pudieran decir, ah, mira ese cuento, yo entiendo. Entonces habría quien pudiera entender y captar. Entonces estarían en la obligación de tomar una decisión. ¿Yo voy a aceptar esto o no lo voy a aceptar? Entonces habían distintos recursos didácticos que utilizaba el Señor. Utilizaba algunos refranes, utilizaba otras expresiones que eran alegorías. Las alegorías son comparaciones, son como metáforas extendidas, donde cada uno de los elementos dentro de esa historia tiene un significado más allá de lo literal. ¿Verdad? La parábola del hijo pródigo es una alegoría. Realmente el padre en la historia no era un padre corriente, representaba a Dios mismo. Y esa parábola está explicada por el Señor con lujo de detalle. Cada uno de los elementos dentro de la historia tienen un significado importante. Eso es lo que es una alegoría, cuando utilizamos una metáfora extendida. Bien, aquí tenemos un poquito más sobre lo que es la parábola. Y vemos nosotros que el propósito del Señor no es el de condenar, no es el de poner una cortina sobre lo que las personas pretenden, sobre lo cual quieren indagar, sino por el contrario, para que los demás puedan entender, les sea revelado y de esa manera puedan ser redimidos, puedan ser justificados, si es que ellos deciden recibir el mensaje que el Señor les ha presentado. Amén. Pero los discípulos, no todos los que están, sino los que son. No todos los que están, sino los que son. Aquel que es discípulo no es el que va a la iglesia todos los días. Aquel que es discípulo no es el que anda con la Biblia en la mano todo el tiempo. No es el que se conoce toda la jerga de los de la iglesia. No es el que dice aleluya, no es el que dice Dios te bendiga, no es el que dice amén, no es el que dice si Dios quiere, es el que obedece a Cristo Jesús. Ese es el verdadero discípulo. No estoy diciendo que usted no diga amén, no diga aleluya, no diga gloria a Dios. Lo que estoy diciendo es que el Señor conoce claramente quiénes son los que son. Y a eso es a lo que se refiere el Señor aquí, a quienes les he dado conocer los misterios. Por lo tanto, vemos las parábolas y a nosotros no son de bendición porque podemos ver el mensaje que el Señor pretende transmitir a través de ellos. Y eso le estaba diciendo a los discípulos. Ustedes escuchan el mensaje, si hay algo que ustedes no entienden, pues yo estoy para aclararle. Cristo Jesús no está presente aquí físicamente, pero Cristo Jesús sí está presente aquí. Por lo tanto, si usted no entiende lo que dice la palabra de Dios, sea una parábola o sea lo que sea, usted tiene a Cristo Jesús para que le aclare. El Espíritu Santo mora en usted. Le dice, sí, pero hermano, yo he intentado eso en otras ocasiones y termino igual. No entendí lo que decía el pasaje bíblico. Cristo Jesús está aquí. Este es el cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso es que el Señor repartió dones. Puede que haya un hermano, ¿verdad? Te va el pastor y le dice, pastor, ¿qué dice aquí? Que yo no lo entiendo. El pastor le dice, usted me pregunta a mí. Y yo pretenderé con toda responsabilidad decirle, si yo no lo sé, yo no me lo voy a inventar. Lo voy a buscar con usted para que podamos entenderlo y de esa manera somos todos bendecidos. Pues, las parábolas tienen ese propósito. Que podamos nosotros entender los misterios del reino. Y vamos a ver varias porciones donde se relata, ¿verdad?, los distintos puntos que queremos nosotros entender. Vamos a ir al primero, que se encuentra en Mateo 13, versículos 18 al 23. La hermana Lorimar quiere leer la parábola del sembrador.
Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene lo malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y conoce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Amén. Pues vemos aquí cada uno de los elementos dentro de esta parábola, ¿verdad? ¿Quién es el sembrador? Jesucristo es el sembrador. ¿Y la semilla? La palabra. O sea, si usted dice el sembrador es la iglesia, pues usted no se equivoca tampoco, porque Jesucristo está en la iglesia. Dijimos, ¿verdad?, y Pablo nos lo relata, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Antes de ser entregado, el Señor dijo que nosotros habríamos de hacer más que lo que Él pudo hacer. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros más tiempo posterior a Él, pero obviamente representándole a Él. Pues esos dos elementos son bien importantes, el sembrador y la semilla. Ahora bien, el foco de atención de esta parábola está en los tipos de tierra. ¿Dónde es que se deposita esa semilla? Aquí hay gente que le gusta la agricultura, ¿verdad? La hermana Natalia, en ocasiones repetidas, ha sufrido varios incidentes por este amor que tiene ella por la tierra. Si no es con un plátano, es con un guineo, es con una pana. A veces ama tanto la tierra que se tira sobre ella. Cuando usted va a sembrar una semillita, usted, ¿qué es lo que usted hace? Relátenos ese detalle, denos una clasecita así, agricultura 101.
Okay, depende.
Vamos a imaginar que usted va a sembrar una semilla de guineo. ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué usted me recomendaría si yo sé nada? O sea, yo acabo de venir de un sitio donde no hay ni tierra.
Debo abrir el hoyo donde lo voy a poner, pero ya antes de eso le doy un tratamiento de un poquito de jabón y cloro.
Pero explique, es que vamos rápido. ¿Pero qué? ¿El cloro? ¿A la tierra le echo cloro?
No, no, al plátano, para matarle, si tiene algún gusano, matárselo.
Muy bien.
Entonces la pongo en la tierra, le echo bastante tierra. Y ahí está, papá Dios se encarga de que...
¿Y usted busca un sitio de un espacio, tierra, por ejemplo, específico? Puede ser,
sí,
qué
sí,
sé yo qué.
Sí, un lugar bueno que no tenga muchas matas al lado, porque si no, no va a crecer bien.
Entiendo.
Y a una distancia de uno al otro. Por lo menos 4 o 5 pies de distancia.
La hermana Natalia, si no lo siembra, termina sembrándose ella. Pero lo importante es participar, ¿verdad?, de esa actividad,
sí,
tan y tan...
Dime. Ajá, que hay personas que siembran la yuca así, de pie, pero no puede ser así.
Un ángulo.
Se hace el hoyo y se pone acostado. Acostadita y de lado también. Pero si la pones, eso no va a echar.
No. Muy bien, eso me lo dijo a mí también un jayuyano, en paz descanse. Y sembré como 200 pies de yuca en una ocasión. ¿Ah? No, hicimos unos montañitos, unos mounds, ¿verdad? En hilera y en ángulo. Correcto. Pues lo que estaba buscando era que la hermana Natalia nos dijera, ¿verdad?, cuál es el proceso que ella observa cuando va a sembrar, por ejemplo, una semilla de guineo. Si usted va a sembrar cilantrillo, va a sembrar habichuelas, si va a sembrar distintos frutos, tienen sus particularidades. Correcto, tienen sus particularidades. Algunas cosas no puede sembrar la semilla muy profunda, otras no las puede sembrar muy cerca de la superficie. Algunos dicen que hay unas temporadas para sembrar algunas cosas, no todas las cosas se siembran en las mismas temporadas, etc. ¿Verdad? ¿Por qué esto es importante considerarlo? Porque la intención del que siembra alguna semilla, ¿cuál es? Que dé fruto. No es para entretenerse que usted va a cortar el tallo de la yuca para ponerlo allí. Pues, ¡ay, qué lindo se ven esos palitos saliendo así de la tierra! Esa no es la intención. Dediqué un fin de semana completo a sembrar los palitos allí, pues, para que ya se vean lindos. Esa no es la intención, hermana Natalia, usted va a decir.
Por ejemplo, la batata se siembra en creciente, porque el fruto que nace para abajo es en creciente, y el que sale para arriba es en menguante.
Amén.
Eso lo aprendí con mi abuelo, porque él me enseñó a sembrar.
Amén.
Yo era una que me levantaba con mi abuelo a las 6 de la mañana para ir al campo a trabajar.
Pues hay un tiempo para todas esas cosas, ¿verdad? Pues tiene que ver también con la temporada de ciertos insectos que pudieran atacar las distintas semillas. Pues vemos nosotros aquí que hay que considerar todos esos detalles. Y como decíamos, como subrayábamos ahorita, lo importante no es lo literal de lo que estamos hablando, Lo importante es que podamos nosotros asociar lo que estamos discutiendo en el plano de nuestro diario vivir con cuál es el mensaje que se pretende transmitir. El fruto de lo que estamos sembrando, ya sea guineo, sea plátano, sea batata, sea calabaza, lo que sea, es fruto. Esa es nuestra intención, como decíamos ahorita de manera jocosa, ¿verdad? Usted no lo siembra ahí para que se vea lindo, porque de hecho no se ve lindo que usted siembra un canto de palito allí, si no tiene ni siquiera hoja, no se ve muy bonito. Pero usted sabe que usted tiene que cultivarlo, usted lo siembra con la intención de poder degustar de ello posteriormente, de que produzca fruto. Una ocasión que yo sembré un plátano Congo allá en Aguadilla, aquella mata de plátano llegó a ser más alta, sus hojas llegaron a ir por encima, la más arriba de la casa, que era de dos plantas, era de dos niveles, o sea, estamos hablando de más de 20 pies, personas, yo lo digo y a veces no me lo creen, y del terreno para subir a la cocina, pues había una escalera, ¿verdad? Entonces había un descanso que era más o menos a 10 pies. Ahí se recostaba aquella mata. Era bastante derecha, pero ahí yo tenía el desagüe de la máquina de lavar. Y la máquina cogió vicio, como dicen en el campo. Cogió vicio y se creció muchísimo. Entonces, cuando echó aquella pámpana, pensábamos que aquello era algo de jurásico, ¿verdad? Del tiempo prehistórico de los dinosaurios, porque aquel racimo de plátano, que yo le decía un racimo despeluzado, porque los plátanos eran para todos lados, no eran recogiditos, eran plátanos que salían porque no sabían para dónde querían ir. Pero aquello, si no tenía 100 plátanos, era poco, y aquellos plátanos eran todos más de 12, 14 pulgadas. Era una cosa despampanante, usted dice, pero qué exagerado. Sí, eran unos plátanos y eran deliciosos. Usted dice que a veces se dan esas cosas y no sirven para nada. Pues, ese fue algo que valía la pena sembrar, ya que el terreno estaba sembrado de distintos tipos de guineos, distintos tipos de plátanos. Y ahí estábamos entretenidos, por lo menos yo. Me gustaba mucho sembrar muchas cosas y había de todo. Y el gusto era poder ir allí, y a veces uno iba al patio. Ahí yo aprendí lo que era un berenjenal. Pues yo sembré berenjenas de tres tipos, entonces las sembré muy pegaditas unas de otras y se formó eso, un berenjenal. No se podía uno cruzar, no sabía dónde estaba. Había que estar sacando las de entre medio, las dejé muy pegaditas, pero dieron muchas. Entonces, pues, y cada rato el gusto era ese, bajar con una bolsita de supermercado, que después de diciembre ya no se pueden tener, una bolsita de supermercado y cortarlas, porque si se secaban en la mata, se dañaba la mata, ¿verdad? Y se llenaban las bolsas de supermercado y se regalaban. Pues, ese era el fruto, hermano. El gusto de nosotros, que estamos hablando de cosas aquí y parecerá que no estamos hablando del estudio, pero ciertamente es de eso que estamos hablando. El gusto de todo cristiano debe ser ese. Nuestra expectativa. La expectativa del cristiano debe ser: qué bueno que Dios me permite a mí presentar su palabra. Quiera Él que pueda hallar yo buen terreno para depositar esta semilla. Porque solamente entonces producirá fruto, producirá a 100, a 60 y a 30 por uno, en abundancia. La iglesia puede comenzar como algo insignificante o aparentemente insignificante. Usted dice, un martes por la noche, qué bueno sería que estuviera la iglesia llena, que no cupiera gente en estos bancos, que tuviéramos que sacar sillas de diferentes lugares. Hermano, pero si mi función es la de maestro, y yo siempre he dicho que yo lo que necesito es un estudiante para ser maestro. Con uno que venga, gloria a Dios. Obviamente, yo sé que particularmente el pastor llega un día de culto y mira a la iglesia y dice, si vinieran todos los hermanos, qué hermoso sería, ¿verdad? Pero hay distintas razones por las cuales los hermanos no están. No siempre es a propósito. Pero si hay uno, pues yo me regocijo con que haya uno, porque entonces el pan de la enseñanza, la semilla, es sembrada. Y esa semilla ciertamente producirá. Porque los que estamos aquí queremos ser buena tierra. Amén. Vamos a ver los distintos tipos de tierra, porque en Puerto Rico la gente dice, eso es un tierra. Pero la tierra que está hablando aquí es tierra de la buena, ¿verdad? Pero no toda la tierra que presenta esta parábola necesariamente es tierra buena. Mire, dice que hay un tipo de tierra que no es muy buena. De hecho, hay tierra que no es tierra. La semilla de momento, ¿verdad? Usted ve que el sembrador va tirando, esparciendo la semilla. Si tiene un terreno bien grande que sembrar, obviamente el terreno hay que prepararlo de antemano. Pero dentro de la parábola que relata el Señor, dice que el sembrador va tirando la semilla y parte de esa semilla cayó, ¿dónde? Junto al camino. Dice sembrado. Cuando usted dice se sembró, parece que fue intencional. Obviamente, la historia del Señor, pues, la intención es que veamos eso. Parte de esa semilla cayó ahí. Y en ese camino, pues, lo que había era piedra. O sea, no estaba preparado aquello como para que la semilla pudiera echar raíces. Y esa semilla no se dio. Y esos representan aquellos que o no recibieron la palabra o no la entienden. Entonces, Satanás borra todo lo que estaba ahí. Hay gente que andan así, que andan como lerdos, hermano. Hoy día, este acto del embrutecimiento es una cosa terrible. Pero ha existido a través de todos los tiempos. Decimos que hoy día pues existe más por la tecnología, que la gente está más fijada. Usted mira para todo sitio que usted va, la gente está con el dichoso teléfono pegado, no pueden soltar el teléfono mientras están guiando. Por más que hay accidentes y se subraya el hecho de que textear y guiar, pero la gente no solamente va texteando, la gente va mirando los distintos, que si Facebook, que si distintos programas, porque no pueden deshacerse de este aparato que ha creado una dependencia terrible. Pero hoy día es eso. Hace 50 años atrás eran otras cosas. Y hace 100 años atrás eran otras cosas. Siempre ha habido distracciones que se presentan para que el hombre esté ocupado en cosas que no le agradan a Dios o que le quitan su atención de Dios. Muchos afanes. Pues, ese terreno no provee para que la semilla pueda germinar. Pedregales. ¿Qué es un pedregal? Un tosquero. Le preguntaba a la hermana Natalia, ¿cómo usted, qué sitio usted va a buscar? Usted dice, pues yo voy a buscar el tosquero más terrible que yo encuentre. Y allí busco un chipping hammer, porque eso es el chipping hammer. O uno que enseñó el pastor que me dio una foto, un chipping hammer, ese también es más barato. Porque está el chipping hammer y está el chipping hammer. Ese chippy hammer es más barato. Más barato. O es medio chippy. Seguro que no. Seguro que no. Usted no va a sembrar esa semilla allí porque allí no nace nada. Hay ciertas cosas que pudieran nacer, pero no las cosas que usted va a comer. Si es eso que usted quiere que produzca fruto, no se va a dar ahí. Entonces, allí de momento, puede que usted vea como que echa para adelante. Pero no echa para adelante nada porque tan pronto viene el sol bien peposo, lo quema. Exacto. Allá en el trabajo, hay una secretaria que tenía un tiestito así chiquitito. Entonces tenía una batita así, miniatura, saliendo. Y yo decía, pero qué curioso eso. Y ella me dice, es que me regalaron una, me la llevé para casa, ya había mucha humedad y se murió. Y otra secretaria me dio una hojita de una que tenía aquí, se me quedó encima del escritorio y se quedó el fin de semana. Y cuando regresé, había germinado sobre el escritorio. ¿Sí? Porque eso es aire acondicionado, ¿verdad? Había humedad y qué sé yo qué. Y pues yo concluí que no me la podía llevar porque la humedad era muy terrible. Pues traje el tiestito este que me había regalado, le metí tierra, me estaba contando ella, y la dejé allí. Porque es de esas que prenden, ¿verdad? Me dice Lisa que se llama suculenta. Es el término técnico, ¿verdad?, que las jóvenes aquí pues conocen. Yo cuando yo pienso en suculento, pienso en un almuerzo. Pues allá estaba la matita, pero entonces estaba bien finitita. Entonces yo decía, ella me decía, pero no se supone que sea así, se supone que sea como aquella que está allá. Y decía, entonces ella me dice, ¿por qué esta otra persona me dijo que es que como está aquí, pues no tiene sol? El sol es lo que provee para que crezca, qué sé yo qué. Y ahí vemos el paralelo, ¿verdad? Hermano Marquito.
Esa parte de la parábola me recuerda, pues cuando yo estaba por ahí en el mundo, y amigos míos, la comida que venden de pichones, de periquitos y lovebird, pues en sí mucha se compone de semilla de marihuana, pero que no crece. Es semilla de marihuana. Y eso los estimula a que ellos quieran procrearse, los pichones. Y entonces, pero nosotros por si acaso el polvorín de que le echaban ellos no le había quedado toda la semilla. Pues a veces sembrábamos y las matitas nacían y nosotros contentos. Y nacían así y ahí se morían. Y sabes,
gloria a Dios.
Eso me acuerdo de eso. No, la semilla, pero ellos le echan algo que no la deja que crezca. Crece, creo que un paso. Crece así.
Ajá. Contentos. Ah, pues yo no sabía eso. Esa parte la vamos a editar del estudio, no vaya a ser que a otras personas se le ocurra la idea. Gloria a Dios. Pues hay ciertas. Ahí vamos. Pues aquí vamos. Esas matitas no se dan, están allí en los pedregales. Puede crecer, como dice el hermano Marquito, de momento crece. Y no se dio. En este caso, la semilla es la buena. Esa semilla que es mala, de la siembra y no se da, la semilla buena, está diciendo el Señor, más o menos parece que va a darse, pero no se da. Y es la mejor semilla que existe. La mejor semilla. Imagine usted que su vida depende de ello. Y a usted le dan una semilla y le dicen, mira, tú siembras esta semilla, y esta semilla te va a dar para que comas tú, coma tu familia, coman tus vecinos, coma todo el pueblo donde tú vives, y luego de eso, muchas personas más, por sécula seculorum, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Pero tienes que asegurarte de sembrarla en el lugar que manda. Esa semilla tú no la vas a tirar en cualquier sitio. Sin embargo, usted y yo no somos los que vamos a determinar cuál es esa tierra. Por eso es que usted y yo tenemos que regar la semilla, porque la semilla no se acaba. Usted lance la semilla a todo sitio. Láncela a los pedregales. Láncela a la orilla del camino. Láncela en todos sitios, porque a nosotros lo que se nos llamó a que lanzáramos la semilla, sembremos esa semilla. Esa es nuestra labor. No es que nosotros ahora vamos a estar distinguiendo. Tú serás buena tierra. Para entonces saber si voy a depositar la semilla en ti. No, no. Usted presente la palabra del Señor. Pero el Señor está diciendo, no te frustres cuando veas que no va a producir como tú quisieras que produjera. Va a haber instancias en las cuales este va a ser el terreno en el cual va a caer la semilla. Hay otro tipo de terreno. Esta gente, ¿verdad?, que son los que desde poca duración, que es el pedregal, de momento se entusiasma y viene el sol peposo ese que estaba diciendo la hermana Natalia y acribilla la matita, las dolamas de la vida, las distintas persecuciones que pudieran estar sufriendo, hace que el individuo tropiece. Se tropiezan con la misma palabra. Y va a haber otros que van a estar entre espinos. Ese sí puede que entienda lo que usted está sembrando. Sin embargo, va a estar entre otras matas, entre otras plantas, que son representativas de otros elementos dentro de nuestra vida. Dice el Señor que son los afanes, las riquezas, las distintas cosas que sirven de tropiezo, de obstáculo, para que podamos nosotros avanzar, adelantar. Y llega el momento que, aunque creció, por estar localizado en ese lugar, no se da bien. Y nosotros podemos verlo, ¿verdad? Usted siembra aquella misma mata de berenjena, la pone ahí, bien bonita la matita, Y ahí me decían, no dejes que se le quede la berenjena, córtasela. Asegúrate que no se seque en la mata. Y había ocasiones en las cuales, pues ya estaba uno tan y tan ocupado de 20.000 cosas, mucho trabajo, y un día no bajo a verificar las matas de berenjena, y cuando voy allá, se secó, porque le dejé la berenjena. Si usted siembra una mata de berenjena en un pastizal, dice, ah, pues yo recorté todo el coquí, todo el pasto que había, la pangola esa que había por allí, la recorté. Pero no te diste cuenta, viene un tiempo de lluvia como este de ahora, esa pangola crece rápido. Y por linda que estuviera aquella mata de berenjena, la pangola la va a ahogar, usted no va a ver la mata y se le olvida que tiene que ir a atenderla. Cuando va, saca toda la pangola, la mata estaba allí, pero ya no te va a dar nada más porque se secó. Pues aquí es similar. Entre espinos, ¿verdad? Todas esas cardos y todas esas otras vainas, literalmente, hacen que no pueda producir. Sin embargo, va a haber una tierra fértil, una tierra rica en nutrientes. Allí sí se va a dar la semilla. Eso es lo que tenemos que nosotros pretender ser, hermano. La parábola habla sobre la necesidad de sembrar la semilla, pero también que la semilla produce en buena tierra. En adición a que nosotros querramos sembrar esa semilla, tenemos que cada día nosotros ir limpiando también este terreno que somos nosotros mismos. Nosotros somos una tierra que se puede autofertilizar, ¿verdad? Usted puede quitarse todas las distintas cosas que no le agradan al Señor, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, para que la semilla que está ha sido depositada en nosotros pueda producir. Entonces procuramos hacer esto para que también todo el resto de la tierra pueda entonces producir ese fruto que el Señor quiere que nosotros produzcamos. Gloria a Dios. Hermanos, discúlpenme por haberme extendido en esta porción. Vamos a la próxima porción. Mira quién está ahí. ¿Saben quién es ese? Yo no sé, quería saber si usted sabía. El trigo y la cizaña. ¿Vieron la cizaña que le cayó aquí? El trigo y la cizaña, Mateo 13:36-43. ¿Quién quiere leer esa porción? Clara Marí quiere leer esa porción. Versículos 36-43.
Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Amén. Para repasar esa parábola, versículos 24 al 30 dicen: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es ese hombre? Dijo el Señor. Satanás, el que siembra cizaña. El pastor muchas veces se pasa aclarando: hermano, no diga que se pasan sembrando cizaña. Las personas siembran discordia, si acaso. Quien siembra la cizaña es Satanás. Pues Satanás se mete donde no lo invitan y deja allí, dice: ahí te dejo eso, a ver cómo tú te resuelves, hermano. Y estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento tendrá alguna historia que relatarle cuando vio la cizaña. Sin embargo, la parábola, el enfoque, no es que nosotros tenemos que estar buscando cuál es la cizaña. Ciertamente tenemos que ser astutos, Más bien subraya cómo es que Dios va a resolver ese problema en su momento. Hermano Marquito.
Bueno, que aquí entró la cizaña hace poco, el varón este que vino con el asunto de la King James y la nueva versión, pero el pastor lo cachó y gracias a Dios, pues esa cizaña está...
Sí.
Sí.
Pero sigue estando la cizaña porque la iglesia no es esto. La iglesia es todo el cuerpo de Cristo que está desde aquí hasta la Patagonia, hasta la Conchinchina. La cizaña sigue estando, entiendo yo... Está allí. Y ahora que es curioso que menciones eso, porque estaba últimamente, pues estoy dejando mi teléfono en el wifi. Por lo general me enviaban mensajes por WhatsApp. Y yo no los recibía hasta de 3 semanas, 4 semanas, lo que me está pasando con Facebook ahora, que ustedes ven, a ver si yo le doy like a cosas que ustedes me enviaron hace 4 meses atrás. Hace poco felicité a todo el mundo en Navidad y Año Nuevo. Me adelanté un poquito por aquello de que yo sé que quizás lo haga tarde, quizás lo haga en marzo, pues yo esta vez me adelanté. Pues, verificando este asunto de WhatsApp, iba a enviar algo y cuando vi, como yo tengo el número de teléfono, ahí apareció el rostro. No sé, así. Hay que orar mucho por esa iglesia, ¿verdad? Donde sabemos que está ese varón. Y orar mucho por él. Si el Señor tiene propósito para su vida y él no ha reconocido cuál es, que despierte. Pero lamentablemente sabemos muchas historias paralelas y ese es el detalle, ¿verdad? Que nosotros identificamos ciertas cosas y a veces pues, el espíritu que está en nosotros pues nos ayuda a discernir, pero hay instancias que también está mezclado con nuestro sentir de hombre, ¿verdad? A veces nuestra propia pseudo sabiduría pudiera llevarnos a juzgar de la manera que no debemos. No estoy diciendo que esté mal lo que nosotros decimos, porque yo estoy totalmente de acuerdo, pero esta parábola precisamente subraya, aunque nosotros no podamos identificar, va a haber un momento en que el dueño del campo va a decir, pero es que tú no vas aquí, y lo va a lanzar al fuego, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, como dice esa porción, ¿verdad? Continúa diciendo esa porción. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¡Qué chévere! Estoy aquí en el pueblo de Isabela. Sería una bendición que vinieras tú y tu familia a repartir tratados conmigo. Hoy no puedo. Lamento mucho. Dios te bendiga. 3 horas más tarde. Hablé con Miguel, acabo de rescatar su alma de las pailas del infierno, ayúdame a orar por él. Está bien, varón. Al día siguiente, voy a estar en tal sitio, puedes acompañarme, sería una bendición poder repartir tratados contigo. Usted dice, parece como que lleva velocidad, pero llegó por ahí de momento como que quiere... O sea, todo el mundo venga a hacer lo que yo estoy haciendo. Y uno se cuestiona. No sé, el espíritu que está en uno te lleva a cuestionar, a preguntar. ¿Es o no es? Entonces yo, por lo general, yo he aprendido a darle el beneficio de la duda a las personas, aunque haya algo en mí que por lo general pues me doy cuenta que era lo que el Señor me puso en el corazón originalmente. No estoy hablando en parábola. Y ese detalle... Veo a alguien que me parecería que es cizaña. Y yo digo, vamos a darle el beneficio de la duda porque todavía como que no está bien claro, ¿verdad? No es que salió y dijo, pues, Satanás es mi amigo. No dicen eso, por el contrario, dicen, Dios te bendiga. Aquí estoy deseoso de poderle servir en la obra del Señor. Y más adelante es que el Señor identifica. Sin embargo... Y esa es la porción que estamos viendo ahí, ¿verdad? Creció la cizaña junto con el trigo. Y ahí estaba. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto es palabra de Dios. Hay que ser un poquito más calmado nosotros, ¿verdad? Nosotros que somos impulsivos. Yo tengo que ponerme freno en algunas instancias, porque puede que ese deseo de poder hacer todo como Dios quiere, no sé si usted me entiende, puede llevar a que no solamente se dé por aludido aquel que ciertamente es la cizaña, sino que también junto con ese otros se vean afectados. Yo recuerdo en una iglesia que nosotros estábamos asistiendo en una ocasión. Asistimos a una iglesia la cual se disolvió, la que era la iglesia Apocalipsis. Hubo aquella separación que hubo en aquella ocasión, y luego fuimos a otra iglesia. Al ser neófitos, ¿verdad? Éramos nuevos en la fe. Estamos hablando hace 26 años. Y aquel rompimiento, pues a nosotros nos afectó mucho. Estábamos nosotros comenzando en los caminos del Señor. Y nos causó mucho malestar, mucha tristeza. Y comenzamos a ir a otra iglesia, y yo siempre he sido impulsivo. Estamos hablando 25 años atrás, pues yo era un nene. Yo todavía soy un nene, ¿verdad? Pero 20 años yo tenía, 20 añitos. Y estábamos ahí, y para ese tiempo yo disparaba de la baqueta. La mano de aquí acá arriba, eso era rápido. Y usted no la veía. La mano, yo mismo no la veía. No sabía que se estaba moviendo, yo no sabía. Pero yo sabía que tenía que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque yo conocía mi carácter. Pues, en esa otra iglesia hubo una actividad de Navidad. Y iba a haber un drama. Y yo iba a hacer papel de Pedro. De Semana Santa, correcto, de Semana Santa. Papel que me tocaba, me caía como anillo al dedo. Pero hubo una reyerta dentro de la iglesia y aquello se disolvió y un problema. Yo dejé de ir de congregarme en aquella iglesia. Gloria a Dios. La historia es más larga, pero la ilustración que quiero darles es esa parte nada más. Dejamos de ir allí. A mí nunca me llamaron de esa iglesia. Pastor de esa iglesia nunca me llamó para decirme, James, tú y tu familia, hace tiempo que no los vemos aquí. ¿Verdad? No es que a mí realmente, yo ahora entiendo que si yo no estoy asistiendo, pues mi responsabilidad es volver. Pero como líder de la iglesia, si alguien de momento deja de ir, y particularmente es alguien que está congregándose y no aparenta ser dando problemas en la iglesia, sino que quiere servir, pues uno pensaría que vamos a llamar a ver qué es lo que le está pasando. Al día de hoy, gloria a Dios, nunca me han llamado. Hay gente que se va de las iglesias por las distintas reyertas que pudiera haber y que no se aclaran, hermanos. Y pudiéramos ilustrar qué es lo que quiere decir esto, arrancar la cizaña junto con lo demás que no es cizaña, pero hay muchas cosas que a veces pasan en la iglesia y desafortunadamente se ven afectadas personas quienes tienen muy buena intención, están deseosos de poder servir al Señor, y a veces esa gente se apaga y uno les pregunta 5 o 6 años más adelante, ¿por qué no estás en la casa del Señor? ¿Por qué no te estás congregando? Dice, todos los sitios que voy es la misma cosa. Si fuera así, porque mira que nosotros vimos muchos sitios, y hermano, lograr ver un sitio, una iglesia donde haya sosiego, donde los hermanos demuestren amor genuino, no estoy diciendo que no los hay, pero yo me parece que hoy día hay demasiadas iglesias donde hay demasiada rencilla, demasiada problemas solapados. Y el pastor a veces dice, pues es que muchos de esos sitios están para entretenerse, no están predicando la palabra como manda. Eso es una razón, pero yo entiendo que nosotros somos bien responsables por asegurarnos de de tener mucho cuidado con cómo nosotros realizamos los distintos procesos, ¿verdad? El pastor estaba predicando el otro día sobre la doctrina, hablando sobre cómo es que se procesan los distintos problemas dentro de la iglesia. Cristo Jesús mismo nos deja saber, el mismo Mateo que estábamos considerando, cómo es que se trabajan las situaciones, pues usted llama la atención, etcétera. Pues aquí el Señor les dice, no lo arranques, no sea que arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí lo explicó el Señor. Aplica precisamente a la iglesia. Tenemos que ser pacientes. El tiempo del juicio vendrá. Ahora, con esto no estoy diciendo que si nosotros identificamos que hay alguien que está haciendo lo incorrecto dentro de la iglesia, lo vamos a dejar ahí hasta que venga el Señor. No. Se ve el individuo que viene con mala intención, que uno dice, no, ven acá. La Biblia que estamos leyendo es esta que está aquí, no es el Corán. Esto es lo que estamos leyendo. Y esto es lo que rige nuestras vidas. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? No, pues tú no perteneces aquí. Y ya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir al último punto. Mira quién está ahí. ¿Lo conocen? El tesoro escondido y la perla de gran precio. ¿Alguien que quiera leer esos tres versículos? Ámbar Coral quiere leerlo.
Mateo 13, del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Gloria a Dios. Dos parábolas ahí. Tesoro escondido, hombre lo encontró y lo volvió a esconder. Eso es como el que va caminando por allá por el mall y ve un billete de 20 y hace. Nadie se dé cuenta. Lo escondió de nuevo. Lo encontré en aquel terreno que no es mío. Y usted dice, pero ven acá. Eso como que no está bien. Te lo encontró. No es tuyo. Entonces, pues, qué listo. Entonces, ¿sí quieres comprar el terreno? La parábola realmente, ese no es el énfasis, hermano. El énfasis no es el histerismo del individuo que fue allá y encontró en el terreno que no le pertenecía y lo compró. Vamos a ir al énfasis dentro de un momento porque el otro es paralelo, ¿verdad? Estaba buscando buenas perlas y halló una perla preciosa. Y dice, pero si es que la halló, ¿verdad? En el intercambio, encontró una perla que realmente es algo terriblemente bueno. O sea, ambos ellos encontraron algo de gran valor. Eso es lo que está diciendo la parábola aquí. No nos vamos a detener en que si estaba siendo listo, que si eso no se supone que se haga, porque nosotros debemos ser personas. No. Encontró algo de mucho valor y no estimó, cada uno de ellos, no estimaron ellos en lo que les iba a costar. De hecho, todo lo que tenían vino a ser de menos importancia para ellos que lo que ellos querían obtener. Y ahí es donde debemos estar nosotros, hermano. El reino de Dios, estar nosotros con Dios, ser nosotros parte de ese reino, para nosotros debe ser más importante que todas las posesiones físicas que tenemos nosotros. Hermano Marquito.
Esa parábola del tesoro escondido aplica a nuestra vida, en que nosotros pues estábamos perdidos en el mundo, en deleites, en fiestas y en cosas que no convenían, y dejamos todo aquello con tal de seguir a Cristo, y bueno, apartamos de todo eso.
Amén. Y es algo que tenemos que continuar haciendo. Hoy día, nosotros tenemos que, todo lo que tenemos físico, material, darlo por basura, con tal de estar nosotros en comunión con Dios. Pues ahí tenemos esas dos parábolas. Ahí traté de ser más breve para que no se me duerma.
También puede ser el mismo Señor Jesucristo. De un lado y del otro.
Ajá.
Y es muy cierto, hay parábolas como esta que pueden tener los dos significados, que lo dejemos todo al haber encontrado el tesoro del Evangelio.
Amén.
Pero de la misma forma también el Señor Jesucristo, cuando nos vio, dijo que lo dejó todo, como dice Filipenses, todo lo dejó todo para comprarnos con su sangre.
Amén.
La exclusividad de nosotros para Él es la misma que la de Él para nosotros.
Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, muchas ilustraciones también ahí, cuando Jesucristo llama a cada uno de los discípulos, ellos dejaron todo lo que tenían, todo lo que estaban haciendo para poder seguir a Cristo Jesús. Es necesario que cada uno se niegue a sí mismo y tome su cruz, dice Cristo Jesús. De otra manera, nosotros no podemos ser discípulos del Señor, ¿verdad? Parte de lo que estamos viendo nosotros es el énfasis en cómo es que nosotros debemos observar esa comunión con Dios que tenemos nosotros solamente a través de Cristo Jesús. Debe ser para nosotros motivo de gran regocijo poder nosotros seguir al Señor y dejar nuestras posesiones a un lado y tomarlo a Él como lo más importante, y ciertamente siguiendo su propio ejemplo. Él dejó todo, como dice nuestro pastor, el Señor entregó a su único hijo el tesoro más grande, su único hijo, para poder comprar a la humanidad, para comprar la salvación de todos nosotros. ¿Sembrador o sembrado? Ahí esta pregunta, pues. ¿No le voy a preguntar a la hermana Natalia? Pues ese depende cuándo. Nosotros somos llamados a ser sembradores. La semilla fue sembrada en nosotros. Por lo pronto estamos nosotros sembrados aquí, en el mundo, para hacerle de bendición. Clara María. Gloria a Dios. Y la tierra, no entendí. Dino. Amén. Estaba pensando en Natalia, que cuando cae sembrada ya en el terreno, ¿verdad? Que eso pasa, y Dios mío, cuida a Natalia. Bendito sea el Señor. Y aquí, la paciencia que debemos tener nosotros como iglesia cuando vemos la cizaña. Hay instancias en las cuales yo, ¿verdad?, en mi trabajo en particular, a veces yo veo ciertas cosas que yo digo, ¡ay! Y pues llevo más de 25 años haciendo a lo que me dedico. Y todos los años, pues, hay ciertas experiencias que me sorprenden. Y digo, ¿qué dará eso? Dios a veces decía, ¿qué saldrá de ahí cuando veía un bebé? Y él decía, pues, yo digo eso. Y el papá mío me decía, pues, un hombre, ¿qué va a hacer? Se lo decía un poquito más restrayado, ¿verdad? Pero así es. A veces nosotros pensamos que sabemos cuál va a ser la solución, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser el desenlace, pero no siempre es así. Es necesario nosotros, pues, pedirle al Señor que nos provea paciencia. Y hay gente que dice, no pido paciencia a Dios porque me manda pruebas. Hay que pedirle paciencia. Si usted reconoce que ese no es ese fruto del Espíritu, usted no lo está produciendo, pídale a Dios que le ayude a producirlo, porque aunque usted no le pida paciencia, el Señor te va a mandar pruebas porque el Señor te ama, ¿verdad? El Señor va a permitir que tú atravieses distintas pruebas para que tú puedas tener la oportunidad de darle la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna corrección que usted quisiera hacer respecto a lo que acabamos de estudiar? Hermana Natalia, va a corregir lo de sembrado.
Después que se termine el servicio, yo lo haga así, echar un cuento. Dice aquí en este libro que las verdades generales enseñadas en las parábolas son que durante la ausencia de Cristo el mundo entero no se convertirá, que toda la semilla del Evangelio sembrada no dará fruto, que el bien y el mal.
Gloria a Dios. Exactamente, esa misma parábola respecto a la, ¿verdad?, el trigo y la cizaña se refiere a eso. Ahora, es bien importante que recordemos que, no obstante, tenemos que nosotros continuar sembrando la preciosa semilla. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, lo que Él pide que seamos nosotros también. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no quiere que ninguno tenga el desenlace terrible de la cizaña, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. La semana que viene vamos a estar considerando el estudio número 39 en Mateo 14, la autoridad milagrosa del Rey. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si no hay dudas o preguntas, vamos a proceder a una oración final y estaremos despedidos. Pastor, ¿hay algún mensaje adicional? El jueves. Mañana es el programa de radio y el jueves estamos aquí para el culto de oración. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias por la gran bendición que es siempre considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque a través de ella podemos ver tu amor para con nosotros. Tú siempre tienes algo que enseñarnos, mi Señor. Y nosotros somos bendecidos cuando nos acercamos a ti mediante el estudio de tu palabra. Te imploro, Padre Santo, que esto que hemos estudiado hoy, tú lo grabes en nuestros corazones y nos sirva para meditar en ella a través de la semana, mi Señor. Y si a ti te place, Padre Santo, provee espacio para que podamos compartir esta enseñanza, este aprendizaje con otras personas, de modo que la semilla sea sembrada. Prepara tú el terreno, mi Señor, de modo que aquello que nosotros hayamos de sembrar produzca al 100, al 60 y al 30 por uno, mi Dios. Y seas tú el que te lleves la gloria, Padre Santo. Gracias por amarnos. Gracias por considerarnos. Perdónanos, mi Señor, por lo ingratos que somos en muchas ocasiones. Por lo mucho que nos quejamos. Por lo poco, Padre Santo, que observamos nuestra fortuna. Ayúdanos, Padre Santo, a tener en poco lo mucho que nos ofrece el mundo y lo mucho que pudiéramos tener para poder alcanzar la comunión contigo, mi Señor. Bendice a estos hermosos hermanos quienes se han dado cita aquí en esta noche. Bendice a cada uno, mi Señor, y provee para que podamos llegar a nuestros hogares, cualquiera que fuera nuestro destino, en comunión contigo y tener un buen descanso en esta noche. Y si a ti te place, pudiéramos levantarnos mañana a continuar laborando para darte la gloria a ti. Te pedimos también, mi Señor, que seas propicio a todos los hermanos quienes no pudieron estar aquí, que ellos también, Padre Santo, puedan gozarse de tu presencia para con ellos y de las grandes maravillas que tú siempre realizas en nuestras vidas. Danos conciencia de ellos, mi Señor. Te lo pedimos todo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús.